primero. Y adversidad, hay diferentes gigantes. Le recomiendo la serie, que lo vea. Ahora nos toca al gigante de temor. Y todo eso está en la Biblia. Amén. Son gigantes. Y luego al final parece que vamos a mencionar uno parecido al que sintió la hermana Yesenia. O sea, como tristeza, que ella se... ¿Cómo se sintió? Frustrada. Bueno, al final vamos a derrotar también a ese. Alabado Dios. Derrotando al gigante de temor. Vamos a ver un versículo muy conocido, 2 Timoteo. ¿Listos? Gloria a Jesús. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora vamos a hablar palabras de vida. Quiero que se ministre conmigo. Dios, diga, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tres virtudes para tumbar a cualquier gigante, no solamente a temor. Hay unos más feroces y más grandes que ese. Soberano Dios, te damos gracias por habernos amado y por estar con nosotros. Tú sí eres, Señor, estás como poderoso gigante, Dios, delante de nosotros, y tú vas preparando el camino, Dios, para que nosotros caminemos seguros, como lo hacemos nosotros con nuestros pequeños. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Tú nos has dejado el Espíritu Santo y juntamente con Él nos has dado poder de lo alto. Tú lo has prometido, lo has hecho y también nos guardarás hasta el final. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos dicho que para derrotar al gigante, ¿cuál fue el primero? De pereza y adversidad, se necesita tener fe, confianza en Dios y luego meterle a acción. Algo parecido vamos a hacer con ello, al igual que adversidad. Este gigante temor es grande y es feroz, y es un gigante ladrón y muy astuto, el temor. Porque es increíble, porque él roba paz, roba tiempo y oportunidades a las personas por causa del temor. No se hacen tantas cosas. Al igual que los otros gigantes, este camina frente a nosotros. Recuerde el temor, que muchos le tienen miedo y se acobardan ante él. Y él camina delante de nosotros, y al igual que en la adversidad exhibe su estatura, sus músculos, con el intento de atemorizarnos. Ve cuando a un niño chiquito se le grita, o se le asusta, o hasta se le sopla, y él se asusta, ¿no? Se le avienta para arriba. Usted puede asustar hasta una mascotita, ¿verdad? Bueno, eso hace temor con nosotros. Temor es un gigante y se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? En su vida. Vamos a ir descubriéndolo. Entonces, él quiere descubrir el avance. A usted como un jovencito, como niño en la escuela, jovencitas en la escuela, a ustedes como amas de casa. Temor de iniciar algo a los varones, a todo tipo. El temor infunde y avanza. Entonces, temor, si aprovecha de nuestras inseguridades y nuestras dudas, ¿sabe cómo lo hace? Confundiéndonos. Una vez que nos confunde de tal manera que no podemos pensar nosotros con inteligencia, no podemos razonar, solo nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestras posibilidades. Entonces, temor aprovecha haciéndonos dar pasos inseguros. No, ¿y si voy para allá? Y fracaso, y si le intento acá. Y yo escucho a mucha gente cómo se queja, y es gente negativa, pesimista, miedosa, y guay, o sea, llena de fobias y todo eso. Entonces, inseguros y apresurados a no hacer las cosas. Entonces, si nosotros no sabemos esto, nos va a asustar de tal manera que nosotros salimos corriendo sin pensar en que estamos dejando a otro lado a gente indefensa y sin apoyo. ¿Se imagina que le saliera a usted un animal ir con sus hijitos, un perro o algo, y usted abandonarlo, si usted correr, sálvese quien pueda y abandone a sus cachorritos? Es lo mismo que podemos hacer nosotros. Pablo le estaba aconsejando a su joven aprendiz Timoteo. Él era tímido, un poco inseguro y algo temeroso. Y le dijo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Y tú, recuerda que yo te hablé de Jesús, pero tú recibiste un fuego. Un fuego es como un don por la imposición de mis manos. Don es un talento, alabado Dios, que fue, consérvalo, aviva la llama de fuego, le dice en el versículo anterior, que está en ti, y recuerda la fe de tu mamá, de tu abuelita Eloída y Eunice, tu mamá, tú mismo le estás dando ánimo, y ahora yo estoy dando ánimo a este grupo que son ustedes. Entonces, el gigante temor ha detenido, fíjese bien, cómo a todo rango, a misioneros de llevar el evangelio al mundo entero, haciéndoles sentir que no van a tener éxito en aquel lugar que al que van, que los van a perseguir, los van a matar, y que Dios les ha designado tal lugar para ellos, pero que ellos no, mejor que no vayan, no están capacitados, no tienen suficiente talento, don, palabra, mejor que no vayan. Y el día de ayer hablaba con nuestra misionera Susi, hablando de ello. Entonces, él ha detenido a los hijos de Dios de dar testimonio a las personas, a dar testimonio de la persona más maravillosa que tenemos nosotros, la dulce persona de Cristo Jesús. Lo que decía nuestra hermana, yo quiero testificar. Y a veces me frustro por no hacerlo. ¿Cómo les digo? ¿Les digo que Dios les ama? ¿O que Dios es real? Hay muchas maneras. O que Dios, que si ellos creen en Dios, que Dios juzga, o que eso no es malo. Y hay veces a los hechos de enemigos uno, si les dice la verdad como es, por lo que uno les dice la palabra de Dios. Entonces vemos que vamos a hablar en nombre de Jesús, esa persona, diciéndoles que el temor nos dice que no hablemos porque vamos a ser rechazados, vamos a ser enfrentados y ridiculizados. Entonces, ha hecho que jovencitas cometan asesinando, abortando a los niñitos inocentes, o sea, matándolos a través del aborto. Y lo hacen porque si sus padres se dan cuenta, dicen que entonces van a correrlas del hogar, van a juzgarlas o van a caer en la prisión, y temor les... por utilizando inclusive mentores, pueden ser maestros o amiguitas más mayores o amiguitos, hace también que los hombres huyan de sus responsabilidades del hogar y haciéndoles sentir que no van a poder proveer para su familia. Mucha gente huye porque dice, no, yo no la voy a hacer, y aprovechan un viaje o algún terremoto que hay y se desaparecen. Hombres irresponsables, ¿no? Alabado Dios. Entonces, hay tanto caso que temor influye. Ha hecho que jóvenes, hablando de jovencitos también, tanto hombres, varones como hembras, forniquen y cometan adulterio, diciéndoles que si no se entregan a tal persona que les gusta o que dicen que les ama, entonces van a despedirlos, van a quebrar con esa relación, y por eso toman la acción y se entregan antes del matrimonio. Entonces, cada uno de estos casos, el gigante temor les ha robado a estas personas su felicidad. Dios quiere que nos gocemos, que seamos felices, pero el temor llega y apantalla y nos detiene. Mire, ¿cuántos se han enfrentado al gigante temor en alguna ocasión? Yo era muy temeroso de niño, tenía mis fobias y he ido venciendo todo eso de jovencito, y ahora de ministro he ido, no digo que todos los, porque hay miedos que son naturales, pero vamos tumbando uno tras otro, tras otro. Entonces, a muchas personas les ha paralizado por mucho tiempo. Hay personas que ellos se detuvieron de casarse, ellos o ellas, porque se miraban feitos o eran tímidos, pensaban que nadie los iba a querer. Muchos se detuvieron de estudiar una carrera. Muchos en el cristianismo también los detuvo por no levantar una obra, por no mezclarse en algún ministerio, haciéndoles vivir bajo cierta presión. Entonces, les detuvo de hacer cosas para Dios y responsabilidades, sea para Dios, para la escuela, para la familia. Y ahí doblaron, se les paró la vida, doblaron sus brazos, se echaron a dormir y se pusieron en neutral y pasaron 5, 10, quizá más años. Se les fue la vida. A muchos se les fue la adolescencia, la pubertad. Y se fue, y ahora se ven, dice, ay, ya. El temor hizo todo esto. Entonces, le roba años de felicidad con la familia, con las amistades, con los hermanos en la fe, es decir, en la iglesia. Le roba la dignidad de que Dios les ha dado siendo hijos e hijas de Dios. Recuerde, ¿cómo podemos vencer al temor? No con un espíritu de cobardía, sino con valor, con amor y con dominio propio. Entonces, fingen, muchas personas que están así en escondidos, fingen y se esconden cuando Cuando una mentira o cuando deben caminar con la frente en alto, con la cabeza, viven con la cabeza agachada como el avestruz, metida ignorando lo que pasa en el mundo, alabado Dios. Cuando es una mentira con el fin de tapar su cobardía y se escudan en esto y en aquello, yo quisiera, yo debí, yo de haber hecho, y mira, pero me detuve por esto y aquello, y se lamentan, y eso es cobardía lo que está hablándole Pablo a Timoteo aquí. Entonces, cuando ven a otros servir a Dios, se comportan, o sea, cuando mucha gente de la iglesia, hablando dentro de las iglesias, ven a otros que asisten a las iglesias, que cantan, que predican, que evangelizan, que asisten y que se mezclan, tienen dones, talentos, entonces ellos se portan como el rey David, como los hermanos más bien del rey David. Todo este contexto de los gigantes lo vamos a sacar de 1 Samuel capítulo 17, que usted lo lee en casa y ve la historia detrás, delante, lo que pasó, alabado Dios, pero esa historia la conocen todos. Y los hermanos de David, David era un jovencito, eran mayores ellos de guerra, estaban acobardados ante el gigante Goliat, pero en realidad el temor tenían. Y no solamente ellos, los soldados del ejército de Saúl y Saúl mismo, como vamos a ver más adelante, alabado Dios. Entonces nosotros también, cuando mucha gente cuando ve servir a Dios, a otros, se quiere inspirar, pero sigue ahí acobardado como estos soldados. Sin embargo, David salió y dijo que él iba a pelear contra Goliat, y eso debemos ser nosotros. Entonces recuerde que estamos en una guerra y este gigante no está ahí solamente de adorno, es decir, temor. Vamos a tratar exclusivamente con temor en esta charla. Entonces temor, usted ve cómo le infunde en esta área, en esta otra, los pasos que no le deja dar, donde lo cruza de brazos, donde usted se porta cobarde y todo ello. Entonces él no está ahí solamente de adorno, sino que Él está en guerra contra nosotros, llega y nos reta y nos infunde temores. Así que tenemos que ser nosotros valientes, pero muchas personas se miran como cobardes y se alejan lo más pronto posible y lo más lejos posible. Como decía nuestra hermana, ¿qué gano con cambiar de lugar? Si allá voy a tener miedo, voy a tener la misma prueba, voy a ver lo mismo que ven mis ojos aquí. Entonces, posiblemente incluso algunas personas llegan hasta quitarse la vida por el temor, un pánico, un miedo, unas fobias. Así que no lo haga usted, entréguese mejor a Dios, a Cristo Jesús, nuestro capitán. Otras personas se deprimen tanto y dicen, bueno, si Dios me ama, ¿por qué no aleja este gigante temor de mí? Simplemente que lo aleje. Pues Dios puede hacerlo, pero tenemos que ir nosotros detrás de Él o confiar en Él, que Él lo hará, que Él o tirar la onda, que Él nos va a ayudar a derrotarlo. Entonces, otros dicen, ¿por qué permite que me atemorice, que me aterre yo? ¿Por qué permite eso? Todos podemos tener miedos, pero no tenemos que quedarnos con ese miedo ahí. Por eso debemos saber lo que hemos aprendido y ponerlo en acción. Recuerde, fe, confianza y luego acción. Amén. Entonces debemos ser héroes como David y no como los israelitas que huyeron ante Goliat, el cual cayó bajo las manos de aquel jovencito que había depositado su confianza en Dios. Así tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, qué vergüenza deben haber sentido los capitanes del rey, capitanes de 100 y tal vez de 500, de 1000, que no se enfrentaron ante él, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿cree usted que el mismo rey Saúl, si él se hubiera enfrentado a Goliat y hubiera confiado en Dios, lo hubiera vencido? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? O sea, si hubiera confiado en Dios y se le hubiera enfrentado, porque mire, al igual que David, él, alabado a Dios, era del pueblo de Dios, había sido puesto ahí, escogido en ese entonces, y luego él hubiera dado el ejemplo a los capitanes y a sus soldados si se hubiera atrevido a ir a pelear contra Goliat, pero no lo hizo. Saúl lo hubiera hecho, pero ¿por qué? Porque mire, él era el más alto inclusive de estatura, más que todos los hombres, y él era el más alto rango tanto en el ejército como pues era el rey. Ahora, ¿por qué es que no salió a pelear contra el gigante? Por varias razones. Sacamos algunas deducciones. Por ejemplo, a Saúl no le importaba que el gigante blasfemara a Dios, no tenía el celo de Dios. Y otra de las cosas que uno puede sentir amargura o ¿cómo se dice? Frustrarse cuando alguien está haciendo pecado, pero también es coraje, hermana, celo de Dios. Saúl no lo tuvo. Y David sí, vamos a ver, por ejemplo, él no tuvo ese celo de ir en contra del gigante que estaba insultando a Dios y al pueblo de Israel. Saúl solo pensaba en sí mismo, en su reino, y poco le importaba la causa de Dios y el reino de Dios. Esa es la diferencia del que es hijo de Dios, que tiene celo de Dios, y del que no lo tiene. Saúl solamente estaba preocupado por su propio bienestar, sus propias cosas y casas, todo eso. Su reino, su vida, ha alabado a Dios. La estaba llenando con eso y no le daba gloria y honra a Dios. A Saúl no le importaba eso. Entonces, su vida se trataba nada más de ver hasta dónde él mismo alcanzaba a llegar en el mundo o en su puesto, y él estaba dispuesto a luchar por la causa de Dios siempre y cuando él se beneficiara. Bueno, yo voy a la iglesia y si a mí me pagan, muchos piensan que los apostados nos pagan y alto sueldo, y que nos llevamos la ofrenda, y que nosotros llevamos bien, y que una vida mejor que los demás, y que somos como funcionarios, como empresarios a nivel así. Unos tal vez sí, si tienen una iglesia grandísima, mega iglesia, se den ese lujo y eso, pero hay veces tenemos que trabajar más, inclusive que los del pueblo. Entonces Saúl solamente le interesaba eso. Pero una vez que su vida se miraba perjudicada, hasta allí mismo llegaba su fidelidad como rey, como hijo de Dios, según, y su amor a la causa. Y eso fue lo que lo detuvo de ponerse la propia armadura. Recuerde, ¿a quién se la puso? A David. Y le quedaba grande. Porque Saúl no se la quiso poner, no, tenía miedo. No salió a pelear contra Goliat. Entonces, ese día él hubiera podido ser el héroe, al igual que David, o en lugar de David, y no lo fue. Como decían las princesas, David tumbó a 10,000, y Saúl a sus miles, más poquitos, ¿no? Y hasta enfurecía aquel, era rey. Alabado Dios, aquel jovencito, mire, el héroe de Israel. Y eso fue lo que lo llenó de amargura, insana. Entonces, sin embargo, vamos a ver, el caso de David fue totalmente muy diferente. Mire, en cuanto él oyó que el gigante estaba blasfemando al Dios de Israel y luego al pueblo, humillando al pueblo de Dios, entonces dentro de él surgió un celo de Dios inmenso, dentro de él. Y él no se aguantó, así que él no pudo creer cómo no había otros que ya habían oído todas estas blasfemias día con día y nadie se atrataba o se acercaba e iba y le tocaba, le cerraba la boca a este fanfarrón, bravucón, este incircunciso. O sea, no había nadie. Entonces David no aguantó los insultos que se hacían en contra de Dios y se levantó para enfrentar al gigante. Conocemos la historia, ¿verdad? Entonces, mire, por el contrario de Saúl, David no estaba pensando en sí mismo. Saúl sí pensaba en sí mismo. David no. Él no pensaba en el pueblo de Israel, o sea que no pensaba lo que iba a pasar si moría en la batalla. Él no. Lo único que él pensaba, David, era que esto: yo no voy a permitir que este tipo siga insultando de esta manera a mi Dios y al pueblo de Dios también. Entonces, David sabía que Dios estaba con él y él sabía que le podía librar de la mano de Goliat. ¿Por qué? Porque ya le había librado de las garras del oso y del león, como se lo señaló al mismo Goliat. Entonces, ¿quién era este gigante filisteo para que desafiara al pueblo de Dios y al nombre del Dios Altísimo? Además, en el corazón de David estaba en el lugar correcto. David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo que no era Saúl. Entonces David peleó las batallas de Dios de Israel, porque Dios estaba con él y conforme a su voluntad y a su corazón. Qué hermoso, ¿no? Ponernos en la brecha, cualquier jovencita llena del Espíritu Santo con celo de Dios se puede parar en una escuela cuando estén haciendo bullying o le estén diciendo, ¿sabes qué? Tú no has tenido novio, no te has acostado con nadie. Y llena de celo de Dios, pararse delante de todos y no lo voy a hacer. Amo a Dios, mis padres son cristianos, mi papá es un pastor o es un predicador y yo creo lo mismo, alabado Dios, y yo levantar el nombre de Dios en alto. Eso es tener celo de Dios. Y a mí como me da coraje a veces cuando la gente está la están entrevistando y mucha gente no se atreve a hablar. No se puede decir, bueno, tú eres un hombre, ¿no? Sí, eres un hombre. Y tú eres una mujer. ¿Hay algo en medio de tú y yo? ¿Cuál libre género? ¿Cuál diferente género? ¿Hay algo diferente? No. Miren la mentalidad del mundo y la políticamente correcta. Hace falta pararse así y decirle, se enoje quien se enoje. Amén. Entonces, en este texto que hemos leído, este versículo 7, no está limitado solamente a unos cuantos cristianos. Es para todo el pueblo de Dios, todos. Cuando Dios envió su Espíritu a morar en nuestro espíritu humano, nos dio estas cualidades, ¿cuál? Que nombra el versículo. Amor, poder, primero, poder, amor y dominio propio. Y yo le podría poner hasta valor. Amén. Entonces, vemos que estas cualidades están en nosotros para vencer cualquier gigante que pudiera salirnos. Ya vencimos a pereza. Ya vencimos ¿a quién? Al otro, adversidad. Ahora, en el nombre del Señor, vamos a vencer a temor y a los otros dos que vengan. Alabado Dios, apatía y tristeza. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a vencer? ¿Por qué es que seguimos nosotros siendo vencidos por el gigante temor? ¿Por qué es que nos tiene estancados sin poder avanzar en el reino de Dios? Hagámonos estas preguntas todos juntos y dar una salida, una solución. Recuerda, estamos hablando vida, estamos hablando poder de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros. La respuesta es sencilla, mire, que a nosotros nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel, que aquellos soldados y capitanes cobardes. ¿Por qué? Porque temor venía, digamos, haz de cuenta que está viendo a Goliat. Llegaba y los insultaba, tremendo grandote, alabado Dios, y exhibía sus músculos y hablaba basuras, alabado Dios, haciéndoles creer que él era más poderoso que cualquiera de ellos. Ahora temor llega y dice, yo soy más poderoso que tú. Mira, tu Dios, ¿por qué no te defiende en esto y aquello? ¿No te acercaba allá? ¿Y por qué sientes miedo? Yo no te puedo vencer, pero el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Amén. Más son los que están conmigo que los que están contigo. Yo se los puedo demostrar con toda la Biblia, que hay más ángeles que chamucos. Amén. Gloria a Dios. Y son más poderosos. Entonces Juan, cuando está hablando, lo está hablando porque es real. Eliseo también. El siervo de Eliseo, ¿en qué capítulo? Primera de Reyes, 6, 7, 6. Se vieron rodeados por los sirios y Giesi, el siervo, se acobardó y tenía miedo. Mira, Señor. Y dijo Eliseo, ay, Señor, abre los ojos a mi siervo Giesi para que... Los ojos espirituales, abrió los ojos y él vio multitud, un ejército que estaba alrededor del cerro y con caballos, o sea, de luz, de fuego. O sea, ejército celestial, más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Entonces vamos a ver, no tenemos nosotros que olvidarnos a nosotros quiénes somos y de que no se trata de nuestra vida, hermanos. No pensemos tanto en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestras cositas, en nuestra familita y amistades. Y no nos olvidemos que somos hijos de Dios y que hay un propósito, tenemos una causa y que temor está blasfemando el nombre de Dios. Nosotros estamos tan metidos hay veces en nuestras propias cosas que ni siquiera nos ofende lo que el mundo dice. El mundo sí puede alegar y hacer esto y aquello. La otra vez a un pastor, predicador, en la calle estaba predicando y estaba predicando la verdad, anunciando el amor de Dios y anunciando juicios y todo. Y le salían mujeres enfrente diciéndole, tú tienes que callarte, tú no tienes que estar diciendo esto y aquello. Le digo, ustedes pues, sí pueden hablar sus derechos y hablar cosas basura y yo no puedo anunciar de Dios. O sea, él se le paró, vino la policía y dice, no, yo estoy hablando la palabra de Dios. Si ella no quiere escucharla, que no la escuche. Yo estoy hablando a quien quiere escucharla de Dios. Dios es real y ¿qué les extraña en esta nación fundada bajo el principio de Dios? Así se debe de hablar. No cualquier chamuco ni cualquier mujer, alabado Dios, o quien quiera que sea, nos va a callar la boca. Amén. Así que vamos a ver entonces que hay veces mucho cristiano por aparentar hasta se une a los insultos o a la gente, al grupo mayor, para que no le hagan el bullying, que no se burlen, se unen a los insultos. Por eso es que se pierde la batalla y no vencemos a estos gigantes, o en esta ocasión a temor, que vienen contra nosotros. Y no solamente el temor, porque hay otros peores. Entonces, por eso es que usted y yo tenemos que hacer lo que David hizo. una y otra vez, escuche bien, alabado Dios, al oír los insultos en contra de la persona más importante de nuestra vida, que es Cristo Jesús, nosotros debemos sentir ese mismo celo que sintió David, que sintieron los apóstoles, los hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo es posible que temor o cualquier otro gigante se levante en contra de Dios Todopoderoso? ¿Cómo es posible que a través, mire, de los insultos, o sea, que insulte su nombre y luego al pueblo de Dios? Nosotros tenemos que parar eso y tenemos, ahí sí yo me pararía como activista, alabado Dios, y lo haría con todo gusto. Tenemos que levantarnos y dejar de ser espectadores esperando que otros lo hagan lo que nos toca hacer a nosotros. Porque muchos del pueblo de Dios duermen, se cruzan de brazos y ni asisten, ni apoyan y hasta a favor de los otros se ponen. Qué triste, ¿no? Entonces tenemos que salir y enfrentarnos a estos gigantes y cuando temor se esté riendo o se ríe de nosotros porque nos ve más pequeños, tenemos que acordarle lo que sabemos de Dios, lo que hemos aprendido. Alabado Dios, que Dios nos ha dado la victoria sobre obstáculos inclusive mucho más grandes. Y para darle un poco de confianza, que hay gigantes más grandes que este temor, inclusive que los dos, estos que siguen apatía y tristeza, para darle más valor a usted y más amor, más dominio propio, le voy a decir qué gigantes Dios ya ha vencido y usted se va a asombrar. Mire, tenemos que hablarle que el gigante muerte eterna, Cristo ya lo venció y ese es más mayor. Tenemos que recordarle que inclusive al infierno no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo y Jesús ya lo venció. O sea, son gigantes mayores, Satanás, sus demonios, sus secuaces. Entonces, Jesús ya nos dio la victoria sobre ellos y cuando nosotros le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, ya lo tenemos. Pero nosotros no damos seguimiento, no nos la creemos y temor sigue exhibiéndose ahí. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos que marchar hacia el gigante temor que es el que nos estamos enfrentando el día de hoy y confiar en que ni él ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios, nada, ni temor ni todo el montón. Entonces, y esto lo que tenemos que hacer cada vez, o sea, cada vez que se nos acerque, lo vamos a hacer nosotros. Cada vez que un gigante viene a retar a nuestro Dios y a nosotros y a su pueblo, entonces cada batalla espiritual que peleamos tendrá que ser peleada primero en el alma. Escuche bien, porque esto es bien importante, antes de cerrar. Las batallas hay veces son mentales y la mente, alabado Dios, que abarca voluntad y emociones, sentimientos, ahí es donde lo vamos a vencer. Todo lo puedo en Cristo. El Señor es mi pastor, el que habita al abrigo del Altísimo, morará, con ese salmo abrieron, ¿no? A la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tenemos que citar eso, pero tenemos que ministrar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, alabado Dios. Y debemos consultar la palabra de Dios, sobre todo para ver lo que Él ha declarado. Dios lo ha declarado, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Entonces, y luego tenemos que actuar en obediencia, ser hijos de obediencia, tampoco no ser desobedientes o creer que nos la podemos nosotros por nosotros mismos, como aquel que manejaba su barco, ¿no? Que era el capitán de su alma, alabado Dios. Entonces, creer, obedecer a su palabra y con todas nuestras fuerzas confiar en el nombre del Señor, que Él es fiel. Fiel es el que prometió que no os dejará. Y acordémonos de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dentro de nosotros hay un espíritu de poder. Recuerde, el Espíritu Santo vino y habitó en el espíritu humano y nos dio ¿qué? Poder, amor y dominio propio, entre otras cosas que Dios nos ha dado. Claro que nos ha dado paz, paciencia, benignidad. Entramos a los frutos, pero hablando de dones, de valor, de dominio propio. Entonces, todo lo necesario para poder derrotar a cualquier gigante que salga a enfrentarnos en la vida. Amén. Vamos a poder en el nombre de Jesús, vamos a creerlo, amén. Vamos a hacer una oración poderosa, alabado Dios, para que este gigante, para tener la victoria sobre este gigante. Padre, Señor, nos acercamos en este momento a ti. Haznos entender, oh Señor, que estamos en este mundo para llevar a cabo tus planes, no los nuestros. Padre, ayúdanos a dejar de preocuparnos por nuestro reino insignificante, nuestras cositas, nuestra vida, nuestra familia. Más allá, ayúdanos, oh Dios, a acercarnos, a engrandecer tu nombre, levantar tu reino en alto. Ayúdanos a entender que buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, y tú, Dios, vas a proveer todas estas cosas añadidas a nosotros. Hemos visto cómo este gigante temor ha traído o ha atrasado a tu pueblo, lo ha cobardado, Dios, y lo ha arrinconado, pero hoy venimos contra él en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, alabado Dios, a que surjan muchos Davís o Davides entre nosotros, muchas Déboras, Dios glorioso, cuyos corazones estén dedicados a ti, Dios, a darte honor y gloria. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.